Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE de este último sábado del mes de noviembre, que nos deja con pie y medio en diciembre y que nos acerca cada vez más a la Navidad. Nos anuncian que viene el frío de verdad para recibir el próximo mes, pero de momento, hoy y también mañana, el anticiclón que tenemos encima nos va a regalar días de lo más apacibles. Hablan de una bestia del este que se acerca hacia España. Esto de la bestia del este es el nombre climatológico que le dan a este fenómeno con masas de aire muy frío y que ya veremos si llega a España con la fuerza anunciada. Es una jornada de víspera para nuestra selección en el Mundial. Mañana los de Luis Enrique se enfrentan a Alemania después del exitoso debut contra Costa Rica. Eso será el domingo. Para hoy tenemos un apasionante Argentina-México que cobra especial interés después de la derrota de los de Messi en el partido inaugural frente a Arabia Saudí. Eso será a las 8 de la tarde. Antes tenemos un Francia-Dinamarca en la que los galos pueden certificar su pase a la siguiente fase. Eliminado está ya el anfitrión, eliminado está Qatar, que hay que decirlo también, no ha despertado ningún interés o prácticamente ninguno entre los suyos. La pasión, eso sí, de un mundial que se vive en todo el mundo, de un Argentina-México, por ejemplo, y todo lo demás lo vas a poder escuchar en directo a partir de las 11 en tiempo de juego, porque ya sabes que COPE es la radio del Mundial. En el capítulo de consecuencias de la ley del solo sí es sí, hay novedades importantes. Y vuelven a evidenciar los tremendos socavones de una ley que ha permitido ya la excarcelación anticipada de una decena de delincuentes sexuales. Están ya en la calle. Y eso ya es irreversible. Da igual lo que diga ya el Supremo y da igual si lo que diga el alto tribunal no le convence al gobierno y tienen que modificar la ley. No, ellos ya no van a volver a prisión. Y lo van a hacer, si es que no delinquen, claro. No van a volver a prisión gracias a Irene Montero, gracias a Pedro Sánchez, al Consejo de Ministros al completo y a todos los diputados que dieron el visto bueno a esa ley. Pero es que además hay al menos 36 delincuentes entre abusadores sexuales, entre pederastas y entre violadores que han visto reducida su pena gracias también a esta norma, y eso les va a permitir salir antes de la cárcel. Una vez que se les revise la sentencia, tampoco habrá vuelta atrás. Esto ya sabes que al gobierno no le gusta que lo contemos, porque dice que genera alarma social. ¿Y qué han hecho? Aparte de pedirnos que nos calláramos, pues intentar utilizar todas las instituciones que tienen a su alcance. Una de ellas es la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Parafraseando al propio Pedro Sánchez, pues eso, del gobierno, ¿verdad? Y lo que vino a decir el Ministerio Público, lo que de hecho ordenó el fiscal general Álvaro García Ortiz, es que, aunque el mínimo de las penas haya bajado en la nueva ley, porque eso es así, lo que pedía es que las audiencias se opusieran a esa rebaja. ¿Qué han dicho los tribunales? O la mayoría de los tribunales que ya se han reunido hasta ahora, que eso no lo pueden hacer. Que la ley es la que es y que cuando se revisen los casos no tienen alternativa y por tanto tienen que adoptar la pena más favorable para el reo. Ya se habían opuesto al criterio de la Fiscalía en Zaragoza. Y ahora lo han hecho también en Madrid, en Vizcaya, en Málaga y en Valladolid.
Cuando el legislador modifica una ley, y una ley penal, y en la ley penal se imponen penas menores, la ley nos obliga a los jueces, incluso de oficio, a intentar revisar esas sentencias.
Es Javier Carranza, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. Aquí hay que decir que estas reducciones de penas han puesto de acuerdo a jueces de los denominados progresistas y conservadores, de asociaciones de toda clase y condición. El ejemplo está en Madrid, donde se ha aprobado no seguir las directrices de la Fiscalía por una mayoría considerable. Hay asociaciones de toda clase y condición, sí, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura hasta juezas y Jueces para la Democracia, que habitualmente no suele contestar las propuestas de este gobierno, porque entre otras cosas hay que mirar sus antecedentes. Y de esta asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, fue portavoz Victoria Rosell, que coincide que ahora es la delegada del gobierno para la violencia de género, que coincide también que es una de las subordinadas de Irene Montero y que ha sido impulsora de esta ley y que es una jueza que no quiere que hablemos de las revisiones de condena.
Yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones.
Bueno, en el Consejo de Ministros hay tres jueces. Rosell no está en el Consejo de Ministros, es delegada del gobierno, pero de momento no está en el Consejo de Ministros. Ya sabes que quería Podemos que fuera una de uno de los cromos, esos que se andaban cambiando para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces. Podemos quería que Victoria Rosell entrara, formara parte del máximo órgano de gobierno de los jueces. Bueno, en el Consejo de Ministros hay tres jueces. Una de ellas es Margarita Robles, ministra de Defensa. Otro es el de Interior, Grande Marlaska. Y luego está la ministra de Justicia, que es Pilar Llop. Los tres dieron el visto bueno a la ley, pese a las advertencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Y los tres siguen en un gobierno donde sus compañeros, o al menos una parte de sus compañeros, el ala de Podemos, han insultado gravemente a los jueces. Se han dicho que son machistas y que están poco formados. Bueno, ahora se agarran al Supremo. Miran al Tribunal Supremo para ver si unifica doctrina de forma que a ellos les convenga. Es decir, que avale y que soporte los agujeros de una ley a la vista está defectuosa. Y lo dicen las propias audiencias provinciales. Con esas decisiones por mayoría que no avalan las tesis de la Fiscalía. Todas las revisiones de pena van a ser analizadas con toda probabilidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El presidente de la sala es Manuel Marchena, que fue el encargado, seguro que lo recuerdas, de presidir la sala del tribunal que juzgó y condenó a los líderes separatistas. ¿Y por qué recordamos esto? Porque ahora el gobierno recurre al Supremo que tantas veces ha vilipendiado con los indultos, echando por tierra una sentencia abrumadora, o ahora con la derogación del propio delito de sedición. ¿Qué pide la ministra de Justicia? Calma, tranquilidad.
Quiero mandar sobre todo un mensaje de tranquilidad, un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad también para las víctimas. Estoy segura que todos los poderes públicos vamos a actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de los derechos, de la libertad y seguridad de las mujeres.
Aquí cabría hacerle una pregunta a la ministra de Justicia, que aparte de ministra es magistrada y que siempre nos la han presentado como experta en violencia de género. Siendo ya una reputada jueza, experta, formada, ¿por qué no advirtió a la ministra de Igualdad, a su compañera Irene Montero, de las consecuencias que podía tener esta nueva ley? ¿Por qué no escuchó lo que decía el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, ahora nos pide calma. No hay unanimidad, por cierto, no hay unanimidad entre las feministas. Entre otras cosas porque al conjunto de las feministas no les convence el argumentario que vienen defendiendo desde el Ministerio de la Igualdad, acusando a los jueces de machistas o diciendo que están poco formados. Y esta falta de unanimidad entre las feministas, o esta falta de convencimiento de todo el conjunto de las feministas, se ha evidenciado este viernes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La gran marcha, o lo que se esperaba fuera la gran manifestación, se celebró en la Gran Vía de Madrid. Allí había varias ministras. Estaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Estaba la portavoz Isabel Rodríguez. Estaba también esa ministra, a la que a partir de ahora ya lo verán. La van a exhibir mucho más porque es la candidata, o quieren que sea la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, como es Reyes Maroto. Pero en esa gran marcha, o en la que presuponían que era la principal protesta en ese día, no estuvo la ministra de Igualdad. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. O bien porque intuía lo que podía pasar, o porque desde su propio gabinete le avisaron de la presencia de un grupo de mujeres que no comulga con extremismos. Y ahí había una pancarta, no es la que portaban ni Nadia Calviño, ni Isabel Rodríguez, ni Reyes Maroto, no, era otra pancarta, pero que sí portaban un grupo amplio de mujeres con un mensaje claro. Basta ya de leyes misóginas y chapuza. Y la ministra de Igualdad, que evitó escuchar esos gritos y eludió participar en la marcha principal en el centro de Madrid, se fue a Vallecas, donde allí sí pudo controlar a las que le rodearon, en lo que no deja de ser una parte más de sus performances diarias, y en este caso sí que le salió como esperaba.
¡Bajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!
Bueno, esos gritos, entre otras mujeres de las que los pronunciaba, estaba la propia ministra, que además de gritar, de cantar, de reír, de saltar, pues tenía que escuchar, ¿no? O no quiso escuchar lo que se pronunció en Gran Vía. Mientras gritaba, saltaba, reía y cantaba, los datos. 10 violadores, acosadores y pederastas en la calle y 36 delincuentes sexuales que saldrán antes de tiempo. Mientras reía, saltaba, gritaba y cantaba, pues también ha seguido alimentando su particular victimismo después de la intervención de una diputada de Vox en el Congreso, que es Carla Toscano, que no estuvo para nada afortunada, entre otras cuestiones porque ha conseguido desviar el foco de lo esencial, que es las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y en medio de ese victimismo de lágrima fácil, al que se acercan en Podemos siempre que les conviene, omiten todos los scratches que han hecho ya no tanto en el pasado, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Cristina Cifuentes, a Rita Barberá, o incluso a Ana Botella, a la que insultó Pablo Iglesias por ser la mujer de... No, no hay que irse tan atrás. Han llamado asesina hace nada a la propia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una de las protestas sanitarias. Todo esto no les importa para nada. Lo que tratan es de ahondar en ese victimismo. Y ahí está un vídeo que nos han regalado con esmero el equipo de Irene Montero. En este caso no hay tarta, pero sí un ramo de flores, que es lo que le regalaron a la ministra para apoyarle después de ese trance tan complicado en el Congreso.
Todo lo que hacemos es posible porque somos un partido, y somos una organización, y somos una fuerza colectiva. Aquí nadie resiste sola. Resistimos todas juntas, aunque un día nos toque dar la cara a una y otras veces a otras.
A que les emociona, ¿verdad? A que les pone los vellos de punta. A que les hace incluso llorar. Bueno, el vídeo lo han subido a la red social TikTok para mayor gloria de una ministra cuyo departamento nos cuesta a todos, ahí está el presupuesto para el próximo año, 573 millones de euros. Eso sí, es un ministerio en el que no falta ni la tarta ni las flores. Y luego está el asunto del asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Oficialmente fallecieron 23 personas, aunque las ONGs que trabajan sobre el terreno aseguran que fueron más, que llegaron al medio centenar o que incluso superaron ese medio centenar. Es un asunto complejo, a todas luces, sí, lo sabemos, pero aquí todos han dejado clara su postura. Podemos, junto con Esquerra y especialmente Bildu, lo que quieren es cargar contra la actuación de la Guardia Civil. No les interesa lo que hizo la policía marroquí. Les interesa poco también la versión del ministro Marlaska. Y lo que quieren es poner en cuestión el dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Lo último es que en sede parlamentaria, los portavoces de Interior, los portavoces de los grupos, han visto las imágenes. Y desde Ciudadanos o desde el PP ratifican su postura. El ministro del Interior no dijo la verdad cuando aseguró que no se había producido, que la tragedia no se había producido en suelo español y que además no se realizaron devoluciones en caliente, que por cierto están prohibidas, y que fue una crítica permanente del PSOE durante el gobierno de Rajoy. Ana Vázquez, que es la portavoz de Interior del PP, que vio esas imágenes, volvía a pedir la dimisión del ministro.
Después del visionado de estas 5 horas de vídeos, pues tenemos más motivos, el Partido Popular, para pedir la dimisión de Marlaska y para defender, sobre todo, la actuación de la Guardia Civil.
Pero la gran pretensión de los de Podemos, de Esquerra y de Bildu no es pedir tanto la dimisión del gobierno, no. ¿Cómo lo van a hacer? Con el que les ha convertido en socios prioritarios. La gran intención de Podemos, de Esquerra y de Bildu es cargar contra un dispositivo de la Guardia Civil. Que habrá que analizar, que habrá que depurar, sí. Pero que hay que recordar que cuando se produce un asalto masivo de estas características, no se hacen son de paz. Les hemos visto con barras, con pinchos. Les hemos visto tirar todo tipo de líquidos a los guardias civiles. Así que proporcionalidad, sí, por supuesto. Pero que ese buenismo desmedido no nos plantee un salto masivo como el que vimos en junio, como si de una atracción de Disney se tratara.